Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde estamos con ustedes. Restan 59 horas para que se cierre el mercado de fichajes. Dos días y pico. El pico lo pone este miércoles, el resto mañana jueves y el viernes, y todo quedará cerrado. Y con un montón de frentes abiertos, sobre todo en el caso del Sevilla, de operación de salida de jugadores, de fichajes, no menos de 5, 6, 7 operaciones se pueden dar todavía en el Sevilla en estas horas que quedan por delante de mercado. Y en el caso del Betis también quedan cosas por concretar. La salida definitiva de Luis Felipe, que se sigue entrenando con el Betis, lo ha vuelto a hacer esta mañana el central brasileño a la espera de que se concrete definitivamente su traspaso a Arabia. Y pendiente de esta operación, evidentemente, están los dirigentes del Betis y el director deportivo para ver si hay viabilidad económica para afrontar las operaciones que faltarían para rematar la plantilla. Fundamentalmente, ya lo conocen, un central y alguien para el ataque que viene demandando Manuel Pellegrini. Hay noticias constantes durante toda la tarde-noche de ayer y la mañana de este miércoles. El nombre propio del día en estas últimas 24 horas es Lucas Ocampos. Si recuerdan, ayer, minutos antes de las 2 de la tarde, nos hacíamos eco de una información que llegaba desde Inglaterra, donde se aseguraba en diferentes medios, entre ellos Sky Sport, del acuerdo entre Sevilla y Fulham para el fichaje de Lucas Ocampos. Era lo que se comentaba desde Inglaterra, a falta evidentemente de ir confirmando detalles sobre la operación. Una operación que ha ido evolucionando mucho en las últimas horas, en la que hay intermediarios y agentes metidos de por medio con el interés propio de mover el asunto y de ver si finalmente fructifica este asunto de Ocampos con Inglaterra o finalmente Ocampos se queda aquí, a lo mejor incluso con una mejora económica. Ya veremos. Pero vamos a intentarle dar las claves de la operación y lo que piensa cada parte. La noticia a esta hora de la tarde es que Ocampos sigue entrenando con el Sevilla, que incluso esta mañana ha tenido una charla con Mendilibar y que si hay que apostar a esta hora de la tarde, la 1:10 por lo que puede pasar con el futuro de Ocampos, sin elevar absolutamente nada de definitivo, porque anoche mismo me decían gente de la negociación, gente muy cercana a los dirigentes del Sevilla, me decían, cuidado porque no parece, pero esto puede cambiar en las últimas horas de mercado. Es decir, no cerremos la puerta aún, pero parece que Ocampos puede estar más cerca de quedarse que de marcharse. Ahora enseguida vamos a desarrollar este tema. El que se va a marchar, parece, a Aston Villa es Lenglet. El Sevilla había andado con Lenglet mucho, pero con el Barça poco. Ha llegado a Aston Villa, sí, el Aston Villa de Monchi. Esto es un mercado libre, creo que hay. Y luego entraremos también en el terreno de opinión. Creo que hay diferentes matices con lo de Acuña. Esto es un mercado libre y si el Aston Villa y el Sevilla confluyen en el interés de un jugador y las condiciones económicas que ofrece el Aston Villa al Lenglet y al Barcelona son mejores que las del Sevilla, el jugador elige el Aston Villa. Creo que en esta ocasión no creo que haya demasiados motivos para que en el Sevilla pueda haber enfado con el director deportivo, ex director deportivo Monchi, más allá de que pues a lo mejor ha molestado, ¿no? Cuando el Sevilla tenían dado cosas con Lenglet, que el Aston Villa se haya entrometido finalmente en la operación. Pero parece que está muy cerca ya Lenglet del Aston Villa. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Intentando ir organizando todas estas noticias, conociendo detalles prácticamente al minuto de distintas operaciones, pero en el caso del Betis, decía yo al principio que Luis Felipe sigue entrenando con el Betis de momento, con ese acuerdo que prácticamente todo el mundo da por cerrado, incluso desde el club lo daban ayer por cerrado, para que se marche al fútbol árabe. ¿Es normal que se siga entrenando hoy? ¿Hay algún motivo para la inquietud en este asunto? ¿O como ocurrió con el tema de Juanmi, a lo mejor se dilata algunos días por la burocracia, por el papeleo? ¿Qué noticias tienes sobre el hecho de que de momento siga entrenando Luis Felipe?
Bueno, pues la noticia que tengo, Oliva, desde el club, vamos a ver, yo no voy a decir si se va a hacer o no la operación, porque evidentemente hasta que no está todo firmado y llegan los papeles, no se puede decir que está cerrado el contrato, pero desde el club lo que mandan es un mensaje de tranquilidad. En el Betis creen que la operación se va a hacer, que hay que resolver algunos problemas burocráticos, pero que va a terminar firmándose esta operación, hasta tal punto que se sigue trabajando en esa tesitura en los distintos aspectos del mercado. O sea, el Betis está trabajando en el central, porque lo de Martínez Cuarta, el acuerdo con el jugador es total, pero con la Fiorentina no acaban de ponerse de acuerdo, y se está trabajando también en otros nombres. Se está trabajando en la renovación de Guido, que solo la podría cometer el Betis si vende a Luis Felipe, y se está trabajando en el jugador de ataque, ya lo escuchaste ayer, con contactos directos con el Barcelona por Abde, con contactos también en el Atlético de Madrid por un jugador como Rodrigo Riquelme, otros que hay en la recámara. Todo se está haciendo ahora mismo, a dos días de que cierre el mercado, en la tesitura de la venta de Luis Felipe. Y no digo que se vaya a hacer, lo que sí te digo, Oliva, que en el club se considera que si no sale al final esta venta sería un palo grandísimo, porque están convencidos de que va a llegar a buen puerto.
Sí, hay tranquilidad dentro de que siempre debe existir en los dirigentes del Betis la incertidumbre de pensar, oye, se echará alguien atrás, esto estará todo absolutamente cerrado por parte del club árabe. Parece que sí, que no hay motivos para la preocupación y que lo normal es que al final se acabe cerrando el asunto, pero ya saben que en el fútbol, hasta que todo no esté absolutamente cerrado, no se puede, en este caso desde el Betis, dar por cerrada esta operación e iniciar otras, aunque evidentemente el Betis ya ha iniciado contactos y tiene en la recámara el invertir esta cantidad de unos 20-22 millones de euros por Luis Felipe. Insisto, la noticia es que hoy, de momento, se ha entrado esta mañana con el Betis, que está preparando el partido del próximo sábado, 9 de la noche, sábado 9 de la noche, ante el Rayo Vallecano.
Es noticia eso de ayer. Eso es normal, ¿sí? De todas formas, perdona, sí. Oliva, o sea, que Luis Felipe entrene es absolutamente normal. Sí. Yo, sí, sí. Por ejemplo, Campos también entrena con el Sevilla, ¿no? Y sí, puede tener pie y medio. Pero en el club lo que tiene claro Pellegrini es que hasta que no llegue la oferta y se vaya el jugador, los futbolistas van a seguir entrenando. O sea, hasta que tengan que montarse en el avión, porque tú sabes cómo son estas cosas, te plantas el viernes al mediodía y la oferta no llega, no termina de llegar, y Pellegrini tenía muy claro que quería tener a todos los jugadores a punto, así que yo sí que creo que va a entrenar con normalidad Luis Felipe mientras no esté cerrado todo.
Ahora vamos a desarrollar todos estos asuntos de mercado, pero no podemos perder de vista varias cosas. Por ejemplo, que la Liga sigue, que se juega la cuarta jornada, Betis-Rayo el sábado, 9 de la noche, el domingo 6:30, Atlético de Madrid-Sevilla, y en el caso del Betis-Rayo Vallecano, conocimos en la tarde de ayer una noticia que afecta a Aitor Ruibal, un mes de baja para Ruibal.
Sí, por una apendicitis, ¿verdad? Le llega a Ruibal en un momento, pues me parece que ha tenido muy mala suerte. Hombre, nunca es bueno operarte apendicitis, ¿no? Pero sí que es cierto que después de la primera jornada de Liga, en la que de nuevo le había dado los galones de titular Pellegrini a Luis Enrique, y que Luis Enrique se lesionara para 3-4 semanas, que por cierto, hoy no ha entrenado con el equipo, entrenó ayer, pero ya adelantábamos que no iba a estar para el fin de semana, y Luis Enrique hoy no ha entrenado, pues Aitor Ruibal tuvo titularidad contra el Atlético de Madrid, lo hizo bien, le dieron continuidad frente al Athletic Club de Bilbao, y le dio, por ejemplo, la asistencia a Isco en el segundo gol del Real Betis Balompié, aunque después se cayera el equipo, y le llega en el peor momento, en un momento en el que quizá estaba teniendo menos competencia para esa zona del campo. Se va a perder 4 o 6 semanas de competición, con el parón, es verdad, de por medio, y una vez que vuelva, todo hace indicar, Oliva, que aparte de Luis Enrique va a tener la competencia del futbolista que tiene que venir a marcar la diferencia en el ataque por la derecha, ¿no? Bien sea Abde, Riquelme o quien sea, pero le llega un muy mal momento porque ahora es cuando más papeletas de jugar tenía Aitor Ruibal.
Más noticias deportivas de la mañana. En este caso del Sevilla, que tiene partido el domingo, en una situación muy delicada, en este arranque de temporada, 3 partidos, 3 derrotas, encima, siguiente salida, ya saben, Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, que viene de meterle 7 al Rayo Vallecano el lunes, Atlético de Madrid-Sevilla. Navas se ha retirado del entrenamiento, atención, a la lesión que pueda tener Jesús Navas, pero hoy no ha completado el entrenamiento, se ha marchado con los recuperadores y con el médico, y veremos qué tiene Jesús Navas, si es para preocuparse o no, y si esto le va a impedir de momento jugar el partido previo al primer parón de selecciones. Por cierto, luego le daremos una vueltecita ya a Europa, sí, porque tendrás anotado en tu agenda, Andrés Ocaña, que mañana 6 de la tarde en el Forum Grimaldi, que tú bien conoces, de Mónaco, es el sorteo de la Champions, con el Sevilla en el bombo 1, y que el viernes a la 1 de la tarde ya tendremos el sorteo también, mismo lugar, 1 de la tarde, viernes mediodía, sorteo de la Europa League con el Betis en el bombo número 2. Se tienen que resolver todavía eliminatorias, ¿eh? La Champions hoy 3 más, ayer se clasificaron el Young Boys de Berna, el equipo suizo, el Galatasaray, el equipo que puede fichar a Sergio Ramos y que con muchas dificultades acabó eliminando al Molde noruego, y el conjunto del Sporting de Braga, que eliminó a Panathinaikos. Hoy pueden clasificarse Copenhague, AEK o Amberes o PSV o Rangers. También hay eliminatorias el jueves, para ver cómo quedan los puntos definitivos del Betis. Sí, vivo para ello.
Oye, pero el Sevilla como cabeza de serie, sí que es verdad que va por haber ganado la Europa League, ¿no? Totalmente merecido que sea cabeza de serie, evidentemente. Creo que, bueno, no te voy a decir que creo que puede ser un buen año después del inicio de liga que ha hecho, pero claro, lo normal es que dentro de los tres rivales que le van a tocar, que uno sea de un nivel parejo al Sevilla, ¿verdad? Y que los otros dos sean de un nivel un poco inferior. A ver, tenemos que ver cómo se va confeccionando todo, pero que el hecho de ir cabeza de serie es algo ilusionante también de cara al sorteo de mañana.
Sí, mañana sorteo de la Champions, con el Sevilla en el bombo 1, y ya ven cómo están las cosas de agitadas en el Sevilla en este arranque de temporada. Es la 1 de la tarde, 19 minutos, vamos a entrar ya con todos estos temas en profundidad, y como siempre, querido Ricard Martí, que dirige técnicamente este programa deportivo, por eso todo suena así de bien, como suele ocurrir siempre con los ingenieros de la cadena COPE en Sevilla, con Alberto Ceballos, Rafa Carrillo y Ricard Martí. Vamos ya con Gabri Motor, sí, porque estás buscando un coche, querido Ricard, y te voy a llevar de la manita, sí, al polígono Las Doblas, muy cerquita, la Sanlúcar La Mayor, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Allí tienes los mejores coches de ocasión y del Aljarafe, vehículos seminuevos, kilómetro cero, magníficos coches que te están esperando, como siempre, en Gabri Motor. 1:20, vamos en primer lugar a la última hora del caso Ocampos y la última hora de la marcha, parece, de Lenglet al Aston Villa.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás. Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Ocampos, uno de los jugadores más determinantes de la plantilla, futbolista que lo hemos definido muchas veces, ¿no? Como un poco el alma de este Sevilla, un jugador que conecta mucho con la grada, futbolista que ha sido clave y su vuelta a mitad de la pasada temporada, tras el error garrafal de dejarlo marchar al Ajax por una simple cesión cuando estaba incluso vendido, el Sevilla luego rectificó en el mercado invernal y el jugador llegó con unas prestaciones fabulosas y en los 5 meses que jugó estuvo a un nivel altísimo. Hoy día sigue siendo un jugador fundamental en la final de Atenas ante el City. Posiblemente fue el mejor jugador que hubo sobre el terreno de juego. Y ayer se encendían todas las alarmas cuando desde Inglaterra se daba por hecho el acuerdo entre el Fulham y el Sevilla. Que el Fulham quiere a Ocampos es tal cual, desde hace semanas. Y los contactos con sus agentes, con el jugador, se han ido produciendo continuamente. Y en el Sevilla conocían estos movimientos. En el club sabían perfectamente que el Fulham estaba tanteando esta opción. En Inglaterra ayer se daba por hecho incluso un acuerdo entre clubes, algo que durante la tarde de ayer informábamos en la cadena COPE que según nuestras fuentes no existía, no había acuerdo por las cantidades que se estaban hablando desde Inglaterra. Concretamente se hablaba de 15 millones de euros, 12 fijos y 3 en variables y una ficha para el jugador que prácticamente le doblaría el salario que cobra actualmente en el Sevilla. Luego también es el jugador el que con todas estas condiciones que le pone encima de la mesa el Fulham tiene que decidir si realmente le merece la pena el cambio, si todo su entorno familiar está dispuesto a cambiar Sevilla de nuevo por, en este caso, Londres para jugar en el Fulham, etcétera, etcétera. Hoy de momento el jugador ha entrenado e incluso hemos visto una charla en la que es fácil imaginar que Mendilibar le habrá preguntado: oye Lucas, ¿cómo estás? ¿Te quedas? Quiero que te quedes, eres importante para mí, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a intentar conocer un poquito más de luz sobre este tema, si te parece, Andrés Ocaña, oyentes de COPE más Sevilla.
Claro.
Con el compañero de relevo al que incorporamos ya, y compañero también de Radio Marca, Alonso Rivero. Está por ahí ya Alonso Rivero, me dice Ricard Martí. Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Decía yo al principio que sin tener que elevar nada definitivo, porque es muy complicado en esto del fútbol y hay mercado abierto, y ayer, incluso ayer a última hora del día, prácticamente cerca de la medianoche, me comentaban que no parece que se vaya a marchar, pero al existir mercado por delante, no se descarte al 100%. Es decir, que si tenemos que actualizar a esta hora de la tarde la información, que luego evidentemente puede variar, parece más dentro que fuera Ocampos. No sé, Alonso, si tú a esta hora de la tarde, ayer estuviste también informando a tus lectores de relevo de alguna de las claves de esta operación, si manejas algo parecido, si Ocampos está más cerca de quedarse o las opciones de que se vaya todavía están encima de la mesa.
Bueno, yo creo que hay varias aristas. Yo sí me consta, Oliva, te estaba escuchando, que el Sevilla prácticamente, a ver, que ese acuerdo cerrado lo tiene firmado con el Fulham. Ya te digo yo que no. ¿Que hay un acuerdo económico si el jugador acepta para traspasarlo? Yo al menos lo que me consta en el día de ayer es que sí, por eso publiqué lo que publiqué. Yo recordaba con algunos compañeros en el día de ayer una entrevista que yo tuve antes de la final de la Europa League, donde Lucas Ocampos, después de todo lo que pasó, que él habló incluso de, bueno, una pequeña depresión, ¿no?, por todo lo que pasó allí, de verse solo sin su familia. Él me decía que, bueno, él había más o menos atisbado que hay futbolistas que rinden en un sitio y él había encontrado su sitio y era en Sevilla, ¿no? Donde era feliz, plenamente feliz, donde, como tú bien has dicho, su familia está plenamente feliz, donde, bueno, incluso la temporada pasada cuando se marchó, pues estaba rehabilitando su casa para mejorarla y porque tiene mucha certeza de que es un sitio donde quiere estar durante muchos años. Y ahí es donde está el problema. A mí lo que sí me consta es que la oferta económica al jugador no es tan elevada como pregonan desde Inglaterra, que eso ni tan siquiera le hace dudar a día de hoy de marcharse del Sevilla, pero que el Sevilla, porque claro, aquí yo creo, Oliva, y ahí estaremos todos de acuerdo, creo que la crítica del sevillismo, más que con Víctor Horta, debe ir con los actuales gestores que ya han estado durante otras temporadas y con el anterior director deportivo. Porque se ha encontrado Víctor Horta cuando ha ido a planificar esta temporada es tremendo. Y la necesidad económica del club obliga a que jugadores del agrado del entrenador, que ya te digo que, como tú bien has dicho, es una pieza fundamental para él, porque si transmite en el campo lo que él quiere transmitir en el Sevilla, pues hace que el Sevilla tenga que vender a aquel que le ofrezcan, por ejemplo, una cantidad en torno a 15 millones de euros. Que es una cantidad baja para un jugador que la temporada pasada, durante esos 6 meses, dio un gran rendimiento. Bueno, todos entendemos que sí, pero si miramos alrededor y vemos los jugadores que se han marchado incluso a Arabia de esta liga o jugadores a otras ligas, es verdad que a día de hoy el mercado en España hace que la necesidad de los clubes, sepan el resto de equipos que se invita a pensar a pagar mucho menos del valor real que tienen los jugadores. Ya te digo que si Lucas Ocampos acepta la oferta, si mejora la oferta y acaba aceptándola, el Sevilla va a tardar minutos en llegar a un acuerdo, por lo que ya han hablado, y va a traspasar al jugador porque tiene necesidad de ingresar para fichar y de liberar masa salarial también para intentar acometer los fichajes que necesita el club, ¿no? Porque lo de ya
a mí, a mí me parece, Alonso,
no ha dado para mucho.
Sí, a mí me parece una malísima venta, ¿eh? Económicamente, no estoy hablando de la necesidad. Yo siempre separo. Claro, si el club está tieso, no tiene para pagar la luz, el agua y demás, pues a lo mejor tiene que vender el estadio, ¿no? Por 3 duros para poder hacerlo. Pero objetivamente, el valor que tiene este futbolista como jugador, que es un jugador que además lo habéis explicado los dos perfectamente, no es solo lo que da en el campo, sino también los valores que transmite, la energía que transmite, es un auténtico líder y es un futbolista, creo, diferente en ese sentido, con alma. Me parece que 15 millones de euros es una...
Pero a ver, hombre,
que el Sevilla se haya encontrado con la necesidad de desprenderse de Ocampo,
sí,
por 15 millones de euros dice mucho de cómo se han hecho las cosas en el Sevilla.
Bueno, pues dice mucho de cómo está la economía, pero yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Es más escandaloso la venta de Ocampo por esa cantidad o la venta de Bono por la cantidad que se ha vendido?
También, es que es muy mala venta.
A mí me escandaliza mucho más. Ahora, el club tiene una situación económica donde tiene que liberar primero masa salarial para poder inscribir jugadores, para mejorar la plantilla. Está en la labor del director deportivo, ahí cuando acabe el 1 de septiembre habrá que juzgar su trabajo, de traer a aquellos jugadores que mejoren lo que hay con menos dinero de gasto de ficha y con menos de traspaso o cesión con acción de algún traspaso. Es que esta es la realidad del club. Por lo tanto, si el pufo que se ha encontrado, a ver, yo puedo vivir en mi piso de manera maravillosa, pero si no puedo pagarlo, pues tendré en un momento dado tener que venderlo, seguro a la baja. ¿Es una gran venta? No, pero es una venta por necesidad. Y a día de hoy el Sevilla vive de esa necesidad que tiene de generar dinero, de liberar masa para poder escribir jugadores, sí, y para traer fichajes. Es que no hay otra realidad. Y ahora, si no vienen ofertas por otros jugadores, te van a quitar a aquellos jugadores que son importantes para ti.
Hay una realidad económica, a ver, esto claro que puede servir como, digamos, atenuante para los actuales dirigentes deportivos del club o para la dirección deportiva más bien del club, porque a esta situación tanto los dirigentes como el anterior director deportivo han llevado también al Sevilla a este absoluto bloqueo en cuanto a una plantilla en la que todavía le quedan por sacar jugadores como Oscar, Idris y bueno, Yanusay ahora parece que se va a marchar a jugar de nuevo a Estambul,
sí,
al Basaksehir, pero hay jugadores, por ejemplo, como Tecatito o el Papu, que no están dispuestos a marcharse y que estamos hablando de que entre uno y otro podrían liberar fácilmente entre 12 y 15 millones de euros. Que a mí me parece una venta baja, a mí sí me lo parece una venta baja a Ocampos. Claro, luego hay una realidad. ¿Por qué otro jugador te pueden pagar 15, 20 millones de euros de la plantilla? Para acometer otras cuestiones. No existen, ¿no? ¿En Nesiri?
No.
¿Ocampos?
No, bueno, sí. Pero claro, el problema del Nesiri
poco más, ¿no?
Es que yo lo vengo diciendo, ¿no? A ver, esto va de rendimiento y va del trabajo también de los agentes, ¿no? Y hay un agente que tiene a Nesiri y que tiene a Bono y que no ha sido capaz de traer una oferta importante durante toda la estancia de los jugadores. La única oferta que llegó del West Ham la hizo el propio West Ham y el interés era real. El jugador entendía que para irse, por mucho dinero que cobrara, a un club menor que el Sevilla, pues no se iba a marchar y que su crecimiento le iba a permitir disparar, ¿no?, un poco más las exigencias de otros clubes y aparecer en el escenario y en el interés de otros equipos. Y en la realidad es que ya no va a liberar ni la mitad de las fichas, Oliva. Es que eso es un problemón. Pero es que no hay nada más donde rascar. Es decir, si logras al menos que te libere pues cerca de la mitad de la ficha, ya es más que quedártelo durante toda la temporada. Pero es que en estos niveles no se está manejando. Y claro que los actuales dirigentes, no, los actuales dirigentes y el anterior director deportivo son los culpables a día de hoy de la situación del club. Es que no hay nadie más que pueda ser culpable. A partir de ahí, el club, yo te digo que el club está en una situación económica, Oliva, que es la más preocupante, me atrevería a decir, de la última década, seguro. Y es una situación muy complicada para la dirección deportiva actual.
Avanzo, y en esa parte creo que hay razonamientos para pensar así. Ahora bien, cambio el asunto, y estaremos prácticamente actualizando al detalle el asunto de Ocampos. Parece más cerca de quedarse que de marcharse, pero dejemos la puerta abierta a que pueda ocurrir algo todavía con Lucas Ocampos y el Fulham, porque esto está un poco en manos también. Una vez que el acuerdo se puede cerrar por esa cantidad de 15 millones de euros entre clubes, también en el propio futbolista que debe decidir. Asunto del central. Yo aquí sí que creo que hay error de planificación deportiva de Víctor Horta y su equipo de colaboradores. Digo esto porque creo que han confiado demasiado en una línea defensiva que ya sabíamos las taras que tenía, físicas, con el caso de Marcao y sus lesiones, el caso de Nianzú, el bajo nivel mostrado por Gattoni, y luego fiarlo todo a Gudel y Bade parecía mucho riesgo y todo ha saltado por las nubes en las primeras tres jornadas de liga. Ahora sí que da la impresión que la dirección deportiva está a la carrera buscando arreglar la parte defensiva. Y el asunto del inglés, que ya era complicado porque el Sevilla solo estaba dispuesto, por lo que me contaban, a pagar la mitad de la ficha del inglés, todo lo contrario del Aston Villa, que sí está dispuesto a pagar la ficha completa del jugador, incluso algo más de dinero para el Barcelona, y por eso posiblemente el inglés acabe marchándose al Aston Villa de Unai Emery y de Monchi. Ahí sí que creo, no sé qué os parece, Alonso Ocaña, empiezo por ti ahora, Ocaña, que va un poco a impulsos y casi a la desesperada buscando un central el Sevilla.
A mí es que en la tesitura económica que ha explicado Alonso, que es la realidad de lo que vive el Sevilla, no entiendo este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones por jugadores que tienen una ficha altísima, ¿no? Tan alta de ese nivel. Y me parece que además se ha pregonado otra cosa. Evidentemente, cuando Víctor Horta fue presentado, igual no conocía la realidad económica que vivía el club o los bueyes con los que iba a tener que arar. Me extraña, porque a este nivel profesional, tú cuando entras en un sitio debes saber los argumentos y los resortes con los que vas a poder trabajar. Pero a mí me parece complicado de entender, ¿no? Irte por Lenglet con una ficha de 6 millones de euros netos, y me parece más que fruto, no de la desesperación, quizá del miedo, Oliva, que al final ha fichado a un jugador joven para que te diera nivel, que es Nianzú, que está inédito. Ha firmado a Gattoni, que lo quieres colocar porque te has dado cuenta que no vale para nada, y da la impresión de que el Sevilla lo que no quiere es volver a equivocarse. Aunque no sea un fichaje de la filosofía del Sevilla y aunque no sea un futbolista de las características que el Sevilla ha vendido que tiene que haber en la plantilla para poder revalorizar y solucionar el problema económico, da la impresión de que no hay confianza, de que hay miedo real a volver a equivocarse.
Informan nuestros compañeros en Barcelona, en COPE Barcelona, que a esta hora de la mañana el Lenglet está en las oficinas del Barça, en la Ciudad Deportiva, junto a Deco, el hombre de las operaciones, el director deportivo ahora mismo del Barça, que le está planteando las distintas opciones que el Barça tiene encima de la mesa. Es decir, que muy pronto se va a conocer el destino definitivo de Lenglet. ¿Entendéis que en este cruce de Monchi, cruce de intereses, entre el Aston Villa de Monchi y el Sevilla, en esta ocasión hay poco motivo para que en el Sevilla se puedan molestar o enfadar cuando habían recorrido algo con el asunto del Lenglet e irrumpe el Aston Villa, que son casos distintos, por ejemplo, al caso de Acuña, ¿no? Que es llamar a un jugador a 4 días de una final y en ese sentido sí que puede haber motivos, y creo que lo sabía, para que en el Sevilla andaran enfadados con el exdirector deportivo del Sevilla. Pero yo al menos entiendo, y os escucho ahora a vosotros, te escucho también a ti, Alonso, que en esto es mercado libre, dos equipos que quieran un mismo jugador, y si el Aston Villa llega con mejores mejor opción económica que el Sevilla, pues se lleva al jugador. No sé qué os parece a vosotros. Sí. Si entendéis que se puedan enfadar en el Sevilla con esta intromisión.
Yo en esta ocasión, ya aquel que nos lee me relevo, sabe la información que yo digo en el asunto Marcos Acuña, es decir, conté las dos versiones porque por parte de Monchi también había una versión, evidentemente, de una conversación previa a marcharse y una idea que tenía el club, es decir, interesaban dos jugadores y al Sevilla necesitaba vender porque el propio Monchi lo sabía y que se podía llegar a un acuerdo, se cifró unas cantidades que luego, según él, se incrementaron quizás por el cabreo de todo lo que estaba pasando, de la guerra que se había instalado. Y en el caso del inglés, a mí lo que me han contado es que ya Aston Villa lleva tiempo trabajando. Es decir, no voy a decir si el Sevilla irrumpe o no luego, pero es verdad que se interesa y ya había cierto interés en el jugador y se estaba incluso en conversaciones. Yo desde el primer momento tengo claro que es un milagro que pueda venir Mengelet. A mí me hablaban en el Sevilla de pagar en torno a 2 y pico, que es lo máximo que podían llegar, y a mí me dicen desde Barcelona que eso no llegaría ni al 40% de la ficha, en torno al 35% de la ficha del jugador. Y es verdad que era una solución, digamos, de urgencia. Si el futbolista solo le quedaba la opción de Arabia, es verdad que también hay una propuesta, parece, que le podrían hacer de rescisión de contrato si el Barça ve que no va a sacar tajada y que sí, más o menos entiende que puede llegar a un acuerdo en lo económico más ventajoso, pero creo que es una opción muy lejana del final. Después aquí, en el asunto que he estado escuchando Andrés de los centrales, hay varias incógnitas. Es decir, Gattoni es fichaje de Monchi, inicia la pretemporada y al entrenador no le gusta. No es una cuestión de un fallo o no fallo en ese partido.
Bueno, y Nianzú y Marcao se han equivocado en todos prácticamente.
Sí, pero Andrés, Marcao sucede una cosa. Yo he intentado indagar un poquito para hacer algún tema de eso, y es que Marcao se ha lesionado varios, o sea, salvo en una ocasión que ha recaído, el resto son músculos diferentes. Él termina la temporada pasada en perfectas condiciones, y Mendilibar le dice que va a jugar muy poquito o casi nada, de hecho sale en la final un ratito y casi no juega en las últimas jornadas, porque lo quiere a pleno rendimiento en esta pretemporada y resulta que llega en pretemporada y vuelve a caer lesionado de otro músculo diferente. Por lo tanto, hay un expediente X, porque preguntando incluso a médicos anteriores que han estado en Sevilla, me decían que el futbolista, primero, eso que se ha filtrado por ahí, que tenía muchas lesiones, que no, eso es irreal, y después ahí está el número de partidos que el jugador ha jugado en toda su carrera. Apenas se ha lesionado. Por lo tanto, es verdad que lo que tienen que hacer ahora los gestores es decir, oye, no podemos confiar en un futbolista que, bueno, ha jugado mucho en su carrera, pero que aquí lleva una temporada y va a comenzar la segunda y constantemente caen lesiones. Por eso digo que quieren buscar. ¿Pues qué quieren buscar? Pues seguramente Víctor Horta tendrá un central, voy a poner un ejemplo, Liga, me lo estoy inventando, ¿no?, de la Liga Belga, y el entrenador actual no quiere más jugadores, digamos, que él no conozca o demasiado.
Es que me estás dando la razón. O sea, al final el club va a optar por hacer un fichaje a contraestilo para contentar al entrenador, pero un fichaje que es totalmente a contraestilo del Sevilla, ¿no? Lo normal sería...
Es que en estilo Calla no se pueden hacer todos. Es decir, tú no puedes tapar 200 agujeros cuando tienes una nómina muy bajita. El Sevilla tenía la idea de tapar una serie de agujeros, es decir, sumaré había ciertas dudas también porque, insisto, el entrenador también va a tener que confiar en la dirección deportiva, no queda otra, ¿no? La dirección deportiva está para eso y el entrenador para sacar el máximo provecho posible.
Sí, pero tampoco pasa nada, Alonso, porque el entrenador no solo apriete, que creo que en el mercado ha estado bastante conformista, no me toque nada, etcétera, etcétera. Yo he echado de menos un poquito más de un entrenador que apriete un poco, y tampoco pasa nada porque diga, oye, yo quiero un jugador, un central, pero que conozco la liga, no quiero... Sí, tú has puesto un ejemplo, Oliva, ¿no? Un central que juegue en la liga belga, ¿no? También alentador hay que escucharlo, ¿no? Pero esto ha ocurrido siempre y ha ocurrido entre Monchi y Unai Emery, entre Monchi y los entrenadores que ha tenido, que siempre al entrenador le tienes que escuchar en algo, porque si no al final tampoco la relación va fluyendo, eso es así, ¿no?
En algo.
Y en cosas puntuales.
Internamente el entrenador ha dado su opinión, por eso hay cosas que se han ralentizado y otras se han parado. Pero yo también querría decirle, si yo fuera director deportivo, le diría, oye, mister, aquí hay un problema. Es que si traigo a 5 de los que usted conoce, 5 valen 20 millones de euros. Porque aquí nadie es tonto. Es decir, el inglés no lo puedes fichar. Te lo puedes traer a última hora si no tienes nada para venir cedido. El Sevilla, el modelo está muy claro, Oliva. Y el modelo son jugadores desconocidos en muchos de los casos. En otros jugadores que han ido un poco cuesta abajo y se han revalorizado en el Sevilla. Y ese es el modelo que se quieren implantar. Lo que tiene que haber es esa conexión. Es decir, el entrenador tiene que confiar en la dirección deportiva, aunque esta, yo estoy contigo, tenga que concederle ciertos deseos a la hora de que ya ha comenzado la temporada, van 3 derrotas consecutivas, y y el entrenador tiene que tener jugadores que lleguen, entrenen 2 días y puedan jugar.
Muy bien, Alonso, te seguimos leyendo en relevo con informaciones siempre de interés. Muchas gracias, un abrazo.
Un honor.
Buen miércoles.
Hasta que me eche, ahí estaremos. Un abrazo.
Que como no todos. Quedará mucho. Adiós. Para ello. Oliva, tengo una muy buena, muy,
muy buena, muy buena, muy buena.
Muy buena, muy buena. ¿Y sabe con quién tiene que ver? Con
Dame
Sergio Ramos.
Titular, que me está diciendo. Ramo.
Cuidado, que
¿te has convertido en Andrés Ramos o qué? ¿Le
no,
quitas el apellido
que...
a Víctor?
Mira, te voy a dar el titular nada más. El fichaje de Luis Felipe.
Sí.
El fichaje de Luis Felipe. Según dicen algunos compañeros de renombre, sobre todo lo publica mi querido José Antonio Espina, sí, el redactor jefe en toda Andalucía del diario AS,
sí,
el fichaje de Luis Felipe a esta hora de la tarde está en manos de Sergio Ramos.
De el que acepte la propuesta que Felipe tiene de Arabia también.
Ahora, si quiere,
sí,
te cuento los
ello.
Detalles, contamos los detalles, pero la publicación no tiene desperdicio, está en pausa el tema del fichaje y en el Betis aguardan, dice el compañero José Antonio Espina, aguardan, comiéndose las uñas, a que se pronuncie Sergio Ramos. ¿Quién lo iba a decir? Que el futuro ahora mismo económico inmediato del Betis va a estar en manos del jugador de cama, fíjate.
Y se lo querían perder ustedes, ¿eh? Este final de mercado, ¿eh? No, no, no se lo pierdan, no tengan la radio encendida, porque están pasando un montón de cosas y se la vamos a seguir contando. De hecho, Sergio Ramos, lo que me han comentado en estas últimas horas es que iba a decidir su futuro ya, es decir, entre esta tarde y mañana iba a decidir a dónde iba, si a Galatasaray, al fútbol turco o a Arabia. Enseguida vamos con más detalles, ¿eh? Está interesante el día informativamente hablando. 1:44 de la tarde.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Vamos con la información del Betis, que viene interesante. Les decía al principio que todo está un poco en manos en este final de mercado de la venta de Luis Felipe. Una venta que prácticamente en el Betis se daba por cerrada en el día de ayer a cambio de esos 20, 22 millones de euros. Esta mañana el jugador ha vuelto a entrenar y ya les ha explicado Ocaña que en el club entiende que mientras no se acabe de cerrar absolutamente todo y le digan al jugador ya puedes viajar para firmar tu contrato, etcétera, etcétera, que el jugador va a seguir contando para Pellegrini. Pero evidentemente, digamos que siempre existe esa inquietud en el ambiente, ¿no? De que todo se cierre, ¿no? De que las partes no se echen ninguna atrás y de que finalmente el principio de acuerdo que hay cerrado sea un hecho. Ha informado el diario AS, nuestro compañero José Antonio Espina, lo acaba de explicar hace un instante Andrés Ocaña, de que el futuro de Luis Felipe podría estar en manos de lo que decía Sergio Ramos. A ver, lo que sabemos de Sergio Ramos y lo hemos venido contando los últimos días ante las negativas constantes del Sevilla, que era el objetivo que tenía Sergio Ramos. Sergio Ramos solo, única y exclusivamente, quería fichar hasta hace unos días por el Sevilla, hasta que vio que le transmitieron que era imposible, que no entraba en los planes de la dirección deportiva, de Víctor Horta, que así lo ha expresado incluso públicamente. Y sí que es verdad que ha llegado el momento de que Sergio Ramos decida. Sergio Ramos estaba pendiente de ver qué pasaba con la previa de Champions, la final de la previa de Champions que disputó ayer, por ejemplo, el Galatasaray, club del que tiene una oferta. El Galatasaray logró ayer, anoche, eliminar al Molde noruego. Tiene una oferta muy importante en lo económico. Posiblemente no llega a la de Arabia, pero sí que es muy importante económicamente la oferta que tiene Sergio para seguir en el fútbol europeo, en un segundo nivel, eso sí, en el Galatasaray, pero para él era importante que al menos, para contemplar esta oferta, y tenerla en cuenta, que el Galatasaray jugara Liga de Campeones, algo que lo va a hacer el equipo turco, que va a estar mañana en el bombo de la Champions y en la fase de grupos. Lo que tiene encima de la mesa Sergio Ramos, tuvo en su momento ofertas de Estados Unidos, ahora tiene ofertas del Beşiktaş, del Galatasaray, la que más le gusta del fútbol turco, y de varios, me decían que de varios, no de uno solo, de varios equipos árabes, entre ellos. Esto no me lo han llegado a concretar, pero podría estar también el equipo de Benzema, que es el equipo en el que iba a firmar Luis Felipe. Yo no sé si esto realmente va a tener relación una cosa con la otra o lo pactado y cerrado se va a mantener. Es decir, que lo que han hablado con el equipo árabe se va a mantener, o esta operación de Luis Felipe puede correr peligro, Caña.
Pues ese es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión, que son dos operaciones que irían totalmente relacionadas, repito, según indica nuestro querido compañero José Antonio Espina en el diario AS, información de unos minutos. En el Betis, como te digo, estaban convencidos de que la operación se iba a hacer, los acuerdos están cerrados en lo económico, no hay ningún fleco económico que solventar, estaba palabrado todo y se achacaba únicamente a que a los árabes les gusta mucho llevar el tiempo de la negociación y del papeleo. O sea, no se meten prisa.
Hombre, la pasta la tiene, ¿no? Y el que tiene la pasta, tú sabes, Andrés, que normalmente suele marcar los tiempos en todo, ¿no?
Sí, pero no marcas tú los tiempos cuando negocias con los equipos árabes, ni mucho menos los marcas. Sí. Y evidentemente, pues el Betis estaba simplemente aguardando a una llamada, al intercambio de papeles y a que se solucionaran los problemas burocráticos. El problema llega cuando conocemos esta información de hoy, que lo que está esperando, dice el diario AS, el Al Ittihad, es que Ramos le dé o no el ok para firmar. Es decir, que Luis Felipe se convierte en la segunda opción, con un, además, agravante, bueno, un agravante, una medida de presión que tienen los directivos del Al Ittihad, que es que las redes sociales en Oriente Medio, por lo visto, se han caído con el asunto de Sergio Ramos. O sea, la gente quiere tener a Sergio Ramos allí, los hinchas prefieren a Sergio Ramos, algo que es lógico, porque es un futbolista mundialmente
nombre, evidentemente, ¿no?
Conocido, una claro, más que Luis mediática, Felipe. ¿No? Sí. Y claro, pues están intentando hacer un esfuerzo económico. El Galatasaray que le daba a Ramos, pues un año más uno, que ha sido uno de los inconvenientes para firmar, de fácil cumplimiento, pero uno más uno.
Sí, pero bastante pasta también, me dicen.
Y mucha pasta, sí. Y sí, los árabes, Oliva, le dan 2 años a Ramos. Ramos quiere 3. Los árabes le dan, en principio, 2 años y a unas cantidades, pues, impresionantes, ¿no? Y ahí va a estar el quid de la cuestión. Ya, repito que el Betis, ojo con la trascendencia que puede tener esto, ¿eh? Porque que el Betis no venda a Luis Felipe quiere decir que Luis Felipe se queda muy bien, me parece bien, es un buen jugador y le puede venir de perlas al Betis, que si no tendría que firmar. Pero es que va directamente relacionado con la renovación de Guido Rodríguez, con la renovación de Guido Rodríguez.
Sí, o son que las te consecuencias lo comerías en otras año, operaciones, lógicamente.
Eso es que o te lo comes el último año y lo tienes que dejar salir gratis el año que viene, o lo tienes que malvender. y con la llegada de otro jugador, porque escuchaste perfectamente, Oliva, decir al presidente del Betis que si no había una salida, era prácticamente
venta, para poder firmar, venta. Sí. Es la condición sine qua non. Bueno, vamos a estar pendiente de este asunto, pero por situar ahora mismo cómo está el tema, Luis Felipe sigue aquí, ¿no? Víctor, le hemos dado días de descanso, ha trabajado mucho este verano con el asunto Ramos y le hemos dado unos días
de asueto.
Sí, se incorporará próximamente. Ya veremos si mañana aparece o aparece el próximo fin de semana ya, el domingo por la tarde, la transmisión del Atlético Madrid-Sevilla, o le seguimos dando vacaciones. Lo dejo en manos tuyas. O sea, si quieres que vuelva pronto, decides tú, Andrés. Si quieres darle unos días de vacaciones más, pues perfecto. Tú eres el que manda en el futuro de, iba a decir, de Sergio Ramos, no, de Víctor Fernández. Bueno, el caso es que Sergio Ramos tiene que decidir, ¿eh? Y por lo que me dicen, no va a tardar mucho en decidir su futuro el central Camero. ¿Sí? Dime.
No.
Bueno,
que
por Arabia sí puede esperar más, ¿eh?
En Arabia puede esperar 20 días. Eso es algo que tiene en su contra también el Betis, que para hacer efectiva la venta de Luis Felipe se tiene que decidir entre hoy y mañana, evidentemente,
de todas
para que dé tiempo a acudir a América.
Sí, como estamos prácticamente hablando de estos temas y va surgiendo informaciones, evidentemente, esta información que da el compañero, también me advierten de una cosa, de algo que tiene que ver con la negociación y que consideran en el Betis que son los tiempos también que se marcan en Arabia. Vamos a ver, en Arabia cuando se llega a un acuerdo económico, como es el caso del acuerdo que, o el principio de acuerdo, digamos que se había alcanzado entre el club árabe y el Betis por Luis Felipe, ahora este asunto tiene que ser trasladado al gobierno de Arabia. Y es el gobierno de Arabia el que tiene que dar permiso a los clubes para la firma definitiva.
Sí.
El acuerdo se llega,
por ejemplo,
ocurrió efectivamente con Juanmi, es decir, los clubes llegan a un acuerdo, ¿no? Pues ahora debe ser el gobierno de Arabia el que dé permiso, digamos, para firmar jugadores extranjeros. Y por eso a veces, y generalmente está ocurriendo no solo con el asunto de Juanmi, o pueda ocurrir con el asunto de Luis Felipe, sino que se eternizan las operaciones, que se alargan muchos días porque hay que esperar a este permiso del gobierno. Y lo venimos comentando, el mercado está abierto en Arabia hasta el día 20 y sus prisas son relativas. Marcan los tiempos, no tienen prisas y es verdad que traen mucha pasta para intermediarios, para jugadores, para los clubes, pero que los tiempos lo marca el gobierno de Arabia. Por tanto, dentro de esa inquietud que pueda haber con el tema de Luis Felipe, también me trasladan que hay esa relativa calma de que está en los tiempos. Es decir, cerrado el acuerdo, se está en los tiempos que normalmente desde el fútbol árabe se marcan para este tipo de operaciones. Por tanto, entienden que la operación de Luis Felipe debe seguir adelante. Esa es la información que al menos a mí me llega, que la operación Luis Felipe y el fútbol árabe debe seguir su curso, veremos si con más celeridad o menos, pero que una vez que el gobierno árabe la apruebe, debe salir adelante. Ya veremos si lo de Ramos también se hace, si esto complica esta operación o no, pero que esto es lo que me trasladan a esta hora de la tarde, que calma con este tema porque están los tiempos más o menos que se pensaban en el Betis que se podrían realizar. Ahora bien, si ahora el gobierno árabe y los dirigentes del equipo árabe de Benzema, el equipo, ¿cómo se llama? Que me enredo con los nombres de los equipos árabes. Este se llama Al-Ittihad, el de Benzema. Yo siempre lo suelo relacionar con las estrellas. El equipo de Benzema, si realmente al final cambia en su parecer de jugador y decide ir y Sergio Ramos es una opción y no hace la de Luis Felipe, pues evidentemente eso sí será un corto tiempo.
A ver, es que al parecer hasta hace, y lo había contado Víctor Fernández, ¿no? Que sabemos que tiene hasta hace una semana Sergio Ramos tenía descartada la opción de ir a Arabia Saudí. No es que esto sea un interés nuevo de la Al-Ittihad, pero hasta hace una semana Sergio Ramos tenía descartada la opción de ir a Arabia Saudí porque quería bien jugar en España, en el Sevilla, o quería jugar en el Galatasaray, que le daba una cantidad muy importante de dinero. Pero como estas cosas se han ido cayendo y diluyendo, Oliva, pues vuelven a aparecer los intereses sobre el jugador. Y evidentemente aparecen en el momento más inadecuado para el Betis, que tenía una operación prácticamente cerrada. Los árabes han estado esperando y ahora pues aguardan a una respuesta de Sergio Ramos. Y es así. Hace una semana y media, pues no quería ir Ramos a Arabia. Terminará yendo, porque va a ver que es la mejor solución para seguir manteniendo su tren de vida, su nivel económico. Pues igual Ramos se lo replantea y va para allá. Habrá que esperar.
Sí, vamos a ver cómo se resuelve todo este tema, porque además esto es algo que no entiendo y lo que la FIFA debería, o seguramente en algún momento debe entrar, ¿no? Cuidado a este fútbol emergente árabe y al hecho de que no coincida en el cierre de los mercados.
Eso es muy
que gordo, es una puñeta, claro, porque Sergio Ramos puede decidir hoy. Si tiene claro que va a ir a Galatasaray, lo va a decidir antes del viernes, porque tiene que decidir para marcharse a Turquía, para jugar Champions con el Galatasaray, etcétera, etcétera. Pero si quiere ir al fútbol árabe, puede hacerlo tranquilamente, no tiene prisas. Porque, insisto, ese mercado no se cierra hasta el día 20 de septiembre. Vamos a estar muy pendientes de este asunto, porque este asunto es clave para que el Betis tenga viabilidad para hacer otras operaciones, fundamentalmente la del central que lo sustituya, el asunto de la renovación de Guido y también el atacante que está pidiendo el entrenador. Con la opción Lo Celso descartada absolutamente, porque además Lo Celso le ha dicho a su entrenador que cuenta con él y además los ingleses están pidiendo un traspaso al que el Betis no puede llegar, 20-25 millones de euros. Y con otras opciones tipo Abde, que sí aparecen en la recámara. Abde, que tiene que decidir más o menos pronto también qué va a hacer. Porque posiblemente Abde sea el jugador que ahora mismo, con una cesión, pueda encajar mejor para el frente del ataque del Betis.
Bueno, hay muchísimas opciones.
Bueno, sí me descartan otras, Y esto es información también de esta mañana, ¿sí?, de la cadena COPE. No Riquelme, no Samuel Lino. Porque no los deja
los
salir,
queda,
por ejemplo,
se los
Simeone.
Queda el Cholo, no quiere el
se
Cholo.
Se los queda
que
el Cholo, los dos, sí.
Sí, parecía que eran opciones que surgían desde el principio de mercado, pero que el Cholo, después de las primeras jornadas, no quiere dejarlo salir. Te quiero decir que el abanico está muy abierto, Oliva. Está Abde, está el asunto de, evidentemente, que nunca le pierde de vista el Betis, aunque ayer fue hasta titular Lo Celso con el Tottenham, ¿no? Parece improbable, imposible que un jugador así venga. Desde Francia colocan también, aunque es momento de...
Te voy a preguntar ahora, dice el equipo, se ha hecho eco los compañeros de Mucho Deporte, que el Betis avanza por Nobel Mendy.
Sí, este es para el
lateral
filial.
Izquierdo,
lateral
izquierdo, 19 años,
de
del
segunda
París
división,
Fútbol,
sí,
Club, de la segunda división.
Sí, pero este es para el filial, sería para incorporarlo para el filial y sería un jugador de 19 años de la segunda división francesa del París Fútbol Club y es otra película, ¿no? Pero también colocan, por ejemplo, a Romain del Castillo, jugador del Stade de Brest, colocan
ya me
a Gelson
haciendo un Manolete,
Martin.
Ya estás tipo,
sí,
Manolete.
Por eso te digo, te colocan a Gelson Martin. Es que es momento, Oliva, de que los representantes empiecen, sí, a tirar nombres por debajo de la puerta y los clubes desesperados empiecen a planteárselo todo, ¿eh? Cuidado.
Bueno, vamos a ir intentando dar solo los nombres que realmente podemos llegar a confirmar, porque si no volvemos locos a nuestros oyentes.
A mí me gusta darlos todos, ¿eh?
Sí, ya. No, todo. Si yo doy la ristra de jugadores que me han dado las últimas horas para Central del Sevilla, que no van a venir, es eterno. Santi Bueno, que se ha ido al Wolves. Me han hablado hace un rato de César Montes del Español, que me dicen que aumento nada. En fin, seguimos informando. Son las 2 de la tarde. A las noticias, Ricard Martí. Adiós.